miércoles a las 12:30 en la mañana de COPE Tiempo de Opinión. La Tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La Tertulia de la COPE. La más comentada. Por algo será.
Pues amigos, tiempo de tertulia, estamos en directo como siempre y hasta la 1:30 del mediodía vamos a intentar que nuestros compañeros, como siempre de tertulia, den sus opiniones sobre los temas de actualidad. Vamos a saludar a José María Alía, buenos días.
Buenos días.
Ángel López.
Buenos días.
Rosa Porras Camarena.
Buenos días a todos.
Carlos Marín.
¿Qué tal? Buenos días.
José Manuel Almazán.
Buenos días.
Y hoy no está Miguel Ángel Rodríguez. Hoy nos acompaña Rosa Romero, que además estuvo ya como candidata hace algunos, perdón, como tertuliana en esta tertulia ya hace algunos años. Bienvenida, Rosa.
Muy buenos días, encantada de estar aquí. Gracias.
Okay. Bueno, pues vamos con los temas que el tiempo apremia y hay que hablar de, bueno, de política, pero un día como el de hoy también la política está presente en todo. Es el día en el que ojalá no celebrásemos o tuviéramos un día dedicado a la violencia de género. A mí no me gusta lo de la violencia de género, porque eso de género como que queda, no sé, género masculino, femenino, tal. Pero bueno, eso es una apreciación personal. ¿Qué tenéis vosotros que decir al respecto? Porque Castilla-La Mancha se suma al gran pacto de Estado reclamado en Andalucía. ¿Son efectivas las políticas contra la violencia de género? Yo creo que en esto cada uno tendréis vuestras opiniones personales.
Yo uniéndome a tu no gusto a propósito de la expresión violencia de género, yo prefiero decir o violencia contra las mujeres o violencia machista, simplemente, porque a mí me enseñaron que lo del género era una cosa más de
cultural,
de gramática, ¿no? Pero, y por otra parte, cuando se pregunta género es para decir masculino o femenino. Es una mala traducción directa del inglés y yo creo que hay que evitar esas cosas siempre que se pueda. Creo que violencia machista además es más, incluso más intenso, ¿no? Que es lo que hay. Y con respecto a la cuestión que planteas, yo soy bastante pesimista al respecto de la legislación y lo que la legislación puede ayudar a mejorar la situación. ¿Por qué? Primero porque tenemos una legislación dura desde hace ya unos cuantos años y desgraciadamente comprobamos que no ha disminuido el nivel de violencia machista o violencia contra las mujeres. Eso por una parte. Y por otra, es porque son unas cuestiones en las que la legislación muy difícilmente entra. Me refiero, ¿qué legislación se puede echar a una persona, a un hombre, que hace bueno el antiguo titular del caso, mata a su mujer y luego se suicida? Así, si no quiere ni su propia vida, por supuesto la primera que no quiere es la vida de su mujer, lo cual es tremendo, pero tampoco quiere la suya propia. Entonces, ¿qué legislación podemos echar a esto? Otra cuestión es, como siempre, la educación. Pero esto, el pacto de Estado, entonces, que como no voy a estar a favor de él, naturalmente que sí, debería incluir muchos otros aspectos, además de los meramente legislativos, es mi opinión.
Esta mañana yo leía un artículo en el que mezclaba violencia doméstica, violencia de género y violencia contra las mujeres. Y por lo tanto todo ello podemos entender. Pero la definía como una forma de poder masculino para mantener su dominio y subordinación ante las mujeres. Este concepto a mí me gusta más. Y es machismo puro. Es decir, esto antes fuera de micrófono decíamos alguna encuesta reciente, como entre los adolescentes se veía como lo más normal esa influencia ante la adolescente por parte del chico. Me parece que eran 9
de cada 10,
que me parece tremendo. O sea, que me parece tremendo. Entonces, ¿la legislación ha avanzado en los últimos 20 años para que nadie se moleste? Evidentemente sí. O 10 años, o 15 años, o 5 años, me da igual. Sí hay, y hay incluso, yo creo que, normas suficientes para poder hacer un trabajo. Pero me parece que se actúa cuando ya hay una agresión, cuando ya se ha producido, digamos, el delito, porque es un delito, evidentemente. Pero estadios anteriores, que es ese maltrato psicológico, es esa agresividad consentida, aunque no se haya entrado en el delito en sí, me parece que ahí todavía falta, como decía José María, la parte educativa, me parece que falta mucho. Como dato anecdótico, yo esta mañana pasaba al portal de violencia de género del Ministerio de Sanidad y, excepto que sea muy reciente o hayan cambiado la página, en fin, con todas las cautelas del mundo, pero yo era el 56.024 visitante. 56.024, que me parece poquísimo. En cuanto puede dar reflejo de que poco concienciados estamos de acudir a por información de un tema importantísimo. Repito, excepto que la página se haya cambiado hace poco, que sea nueva, todo esto, ¿no? Pero 56.000 visitas en un portal de información específico sobre el tema me parece poquísimo. Por lo tanto, hay que avanzar mucho en días contra la violencia de género, en el terreno propiamente educativo, y mirar si en el terreno legislativo se avanza aún más, pues mejor, ¿no?
Pues yo no soy política. No acabo de llegar a la política. No soy consejera y no me acaban de nombrar concejala. Yo soy profesional del tema y desde luego sé lo que digo. Que hace 10 años se aprobó la ley integral de malos tratos es un hecho. Que las mujeres siguen muriendo es un hecho. Y que estamos en el mismo punto es un hecho. Que la ley no es integral y no es contra la violencia de género. Y además redondeó la orden de protección que sacó Aznar, que fue la única contundente y eficaz. ¿Cuál es el problema? A veces el problema, con muy buena intención por parte de los políticos, no es el real, porque las mujeres mueren. Ahora mismo García Page ha hecho unas declaraciones que no le critico, con muy buena intención. Es dotar de más dinero a las asociaciones en contra de la violencia de género y fortalecer las casas de acogida. Desde mi punto de vista, en el siglo XXI no tenía que haber casas de acogida. La señora que sufre malos tratos se queda en su casa. No tengo por qué estar desarraigada. Y si me oye alguna señora, que los hija del juez, ella en su casa. No tiene que desarraigarse profesionalmente, ni familiarmente, ni los niños académicamente, y el delincuente en la calle. Eso es lo primero. Lo segundo, dicen las estadísticas que una de cada cuatro mujeres que ha pedido orden de protección era extranjera. Pues me importa un comino, porque eso será para hacer estudios y ver la incidencia de los malos tratos, cómo influye en las mujeres inmigrantes. ¿Qué me importa a mí? De esos cuatro delincuentes, ¿cuántos han sido privados de libertad? ¿Cuántos han vuelto a dormir en su casa y se han ido de rositas? ¿Y cuántos ha habido de ley de protección? Porque esto no es una cuestión política, es una cuestión de protección judicial. Hacen un pacto de Estado en el que estamos todos de acuerdo. Claro, obviamente nadie quiere la violencia, pero a mí me inflan en mi casa todos los días. Me inflan todos los días 8 veces. Si viene tarde y está la sopa fría, me infla. Y si viene pronto y está la sopa caliente, cobro. Y los sábados si bebe, me patea. ¿Para qué me ha valido el pacto de Estado? Claro, perdón, termino diciendo, ¿qué es lo importante? Que no tiene que haber orden de protección si hay indicios racionales de que corro peligro, que tienen que estar privados de libertad, que lo único que me importa es la protección judicial y la aplicación de la ley, más que cualquier otra cosa.
Bueno, yo la verdad es que creo que este es un tema gravísimo.
Perdona,
gravísimo.
Rosa, decía la otra Rosa que no era política. No ha hecho.
Bueno, todos somos un poco políticos, claro. Al final, ¿no?
Legal y de aplicación yo de la ley.
Vamos a dejarle a Rosa que intervenga, que si no da tiempo para todos.
Yo creo que este es un tema gravísimo, evidentemente, ¿no? Y hoy Día Internacional contra la Violencia de Género, pues sirve para recordar que ese problema existe, para recordárselo a las instituciones, para recordárselo a todas las asociaciones, personas a nivel individual, porque yo creo que este es un tema que nos compete a todos y que debemos tener responsabilidad todos. No solo es un tema de los políticos, yo creo que es un tema ciudadano y que cada ciudadano podemos aportar nuestro granito de arena en denunciar, porque tal vez escuchamos al lado de nuestra casa, al lado de nuestra pared, que puede haber malos tratos en la vecina de al lado y podemos implicarnos a que eso no siga. Pero yo quiero hoy también mandar, sobre todo, intentar desde estos micrófonos, yo creo que también sería una buena contribución de esta tertulia, de intentar transmitir un mensaje de esperanza, porque seguramente puedan estarnos escuchando mujeres que están sufriendo los malos tratos en este momento y que no saben qué hacer. Y yo quiero decirles que sí que hay salida. Yo, viendo datos precisamente en estos días, tengo que decir que sí que hay menos mujeres que mueren ahora que hace unos años. Seguramente no debe, porque evidentemente no, por eso no estamos satisfechos, porque efectivamente a lo que va de año llevamos ya 48 mujeres asesinadas. Pero sí que los datos están diciendo que hay menos mujeres asesinadas.
Ahí influyen más motivos.
Bueno, si yo no digo, porque yo no he dicho el motivo. Claro, he dicho porque evidentemente en estos últimos años ha habido muchos cambios, modificaciones legislativas, órdenes de protección, sociedad más concienciada, prevención y en la educación que se ha hecho un gran trabajo por parte de los profesionales, que hay más recursos sociales. Bueno, en todo ese conjunto yo creo que algo mejor estamos, aunque digo, no suficiente. Evidentemente, la orden de protección que se puso en marcha en el 2004, yo creo que fue un antes y un después, porque cambió eso que tú decías, Rosa, que la mujer no tenga que salir de su casa y se tenga que ir a una casa de acogida y que sea el agresor con esa orden de protección que se le aleja rápidamente. Yo creo que eso también es importante y lo tenemos que reconocer todos, como el resto de leyes y de modificaciones que se han ido avanzando. Y yo quiero también poner el acento hoy en los hijos, en los menores, que son víctimas también, en esos menores que se quedan huérfanos, que pierden a su madre y que han visto y han sufrido en sus carnes la violencia en su casa y en su hogar desde que nacen, ¿no? Yo creo que para todos ellos hay que legislar, hay que poner más medidas, hay que mejorar la coordinación. En todo eso seguro que queda mucho por hacer, pero yo creo que no debemos ser tampoco catastrofistas. Se ha avanzado mucho. Hay un 77% de mujeres que ponen una denuncia o que han ido al teléfono 0016, que hay que recordar hoy aquí, ese teléfono 016 para toda aquella que esté sufriendo malos tratos en su casa, que llame, que se la va a ayudar, que se la va a proteger y que hay salida y que entre todos la vamos a proteger. Bueno, pues ese 77% de mujeres que denuncian y que han salido, también que nos quedemos con ese dato. Pero sobre todo, que decía Soki, ese pacto de Estado, que algunos, lo hemos dicho yo creo todos a lo largo de estos últimos años, todos los demócratas, todas las fuerzas políticas, la violencia de género, la violencia contra la familia, la violencia machista, bueno, llamémoslo como vosotros penséis, yo estoy de acuerdo en todas ellas, pero debemos estar todos unidas. La violencia de género no tiene ideología y no debe tener ideología. Y lo que debemos hacer es, todos los demócratas, unirnos, que es el mejor mensaje de ayuda que podemos dar a las mujeres.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. La verdad que es un tema gravísimo. Yo creo que es un tema educacional, pero también de valores. Estamos hablando antes de educación, pero de valores familiares. Y yo en mi casa, mi abuelo, bueno, claro, hay que tener en cuenta que hace muchísimos años de aquello, me decía, a las niñas no se les pega y el que les pega es un cobarde. Y eso parece una tontería y parecen valores antiguos y anticuados, pero es así. Yo lo viví en mi casa. Lo que me preocupa muchísimo es lo que estábamos hablando antes de la gente joven, que la gente, que todavía un adolescente pueda justificar el que controle a su novia, a su amiga, a su pareja, pero que ese adolescente se deje controlar en el siglo XXI con la educación que tienen, con los medios de comunicación, con los medios sociales, me parece tremendo. Lo que también creo que se ha puesto, además, creo que no es que haya más violencia ahora que antes. Yo estoy completamente seguro que hay más violencia hacia que había antes más violencia hacia las mujeres que ahora, pero ahora se está denunciando y es importantísimo que se denuncie. Si
ahora
no
salen los medios de comunicación.
Es que tiene que salir y si no denuncian ellas, que
los medios
nosotros
de comunicación también hacen una labor muy importante.
Es importantísimo.
Muy importante.
Y que lo hagamos nosotros y que si alguien está en su piso y está oyendo al lado, como tú decías, que a alguien le están pegando, que el que coja y llame a la Guardia Civil o llame a la policía y no pasa absolutamente nada.
España es pionera, afortunadamente, en...
No, pero bueno, creo que es un tema que además nos interesa a todos, sobre todo el que se denuncie y sobre todo que nos concienciemos todos y cuando veamos que una compañera de trabajo llega al trabajo y llega marcada, pues que le preguntemos y que denunciemos y que no tengamos vergüenza de hacerlo, que no nos metemos en casa de nadie, ni en familias ajenas.
Pero Carlos, ya no es que venga marcada, sino controlar otro tipo de situaciones. Yo he visto en el colegio de mi hija situaciones en que un padre le dije, tiene un niño y una niña, y le dice, es que está llorando, pues es que no te déjala porque es una niña.
Vamos a dejar
esas
ahora
cosas, tienen que
tiempo para
ya
las noticias, claro, de la una y luego continuamos.
Tiempo de opinión. La tertulia. La actualidad más cercana bajo distintos puntos de vista. La tertulia de la COPE.
Estamos en directo como habitualmente hacemos en este tiempo de tertulia hasta la 1:30 y vamos a abordar otro tema. Tenemos abierto el micrófono, compañeros de tertulia. Tenemos abierto el micrófono. ¿No os habéis dado cuenta? Si es que la tertulia aquí continúa, nuestros oyentes no son conscientes de que no crean que estamos en silencio.
Con más intensidad.
Muchísima más. Yo prometo que algún día voy a grabar esas tertulias que nos salen en antena en los momentos de descanso. Los falsos directos que se dicen son los mejores que los directos.
Esto podéis hacer luego un programa el 28 de
bueno, sería ideal, no se lo perdería nadie.
Es una buena idea.
No, pero eso sería muy peligroso. Bueno, 1:10, vamos a seguir avanzando porque yo entiendo que los temas que ponemos sobre la mesa son tan intensos que requieren mucho tiempo y hay muchas voces para opinar en la tertulia y menos tiempo ahora con nuestros anuncios navideños. Pero hay un tema que sí me gustaría abordar y es que últimamente ha salido la cifra de lo bajos que estamos en la cuestión de rentabilidad hotelera en Ciudad Real. Estamos a la cola del país. Dicen que Ciudad Real es uno de los destinos urbanos con menor atractivo para los turistas. A ver.
Sí, así es. Ha salido un barómetro sobre rentabilidad y empleo publicado por Exceltur sobre destinos turísticos españoles y no nos pone muy bien, ¿no? Nos coloca Ciudad Real a la cola de destinos urbanos, tanto en rentabilidad de las habitaciones de hotel como en afiliación ligada de manera directa al sector turístico en la seguridad social. El tema es que no somos muy atractivos para el turista.
O se vende bueno, mal. Eso es una...
O se
es
vende
una,
mal.
Es un estudio.
Es una estadística.
Claro, es un estudio, una estadística de un organismo. Hay muchos estudios y muchos organismos, porque estos meses de atrás se publicó otro que decía que éramos de los destinos turísticos urbanos que estaban despertando y que además estábamos dentro de low cost o algo así, como que era un destino turístico económico y tal, para que podía ser atractivo, ¿no? Pero bueno, es verdad que claro, depende con quién nos hayan comparado. Si han comparado a Ciudad Real pues con Madrid o con Valencia o con Palma de Mallorca, pues claro, evidentemente Ciudad Real somos lo que somos como ciudad, claro. Pero en ese estudio también se dice que se ha incrementado en un 13% más la uh-huh. ocupación hotelera en Ciudad Real, con lo cual también...
Pero seguimos a la cola.
Seguimos a la cola, sí, pero bueno, también
habla
es verdad
de rentabilidad,
que
¿no?
se está...
De
ocupación, ¿no? Claro, se está mejorando. Se está mejorando y bueno, pues en esta ciudad que se está trabajando en tema de turismo en estos últimos años, yo creo que de forma muy importante, pues se ha avanzado mucho. Lo que pasa es que bueno, es verdad que, como decía, si te comparas, por ejemplo, con un Toledo, Toledo que es ciudad patrimonio de la humanidad, con un casco histórico y con una historia que evidentemente no tiene Ciudad Real, pues claro, tenemos que tener los pies en el suelo. Nosotros
pero
somos
no podría
que
Ciudad
somos.
Real capitanear pero todo lo que creo, tenemos en la provincia.
Pero yo creo que sí que hemos sido capaces de liderar temas muy importantes para la ciudad que están atrayendo turismo, como por ejemplo el tema de los eventos internacionales y nacionales deportivos, el tema del Quijote, los temas culturales como puede ser, por ejemplo, el tema del Quijote, nuestra Semana Santa, donde la Semana Santa hay 100% de ocupación hotelera y cada año más.
Este año
cada
el Quijote
año
está
más.
Pasando desapercibido. ¿Eh?
Sí, en yo... estos últimos meses, este año no, estos últimos
meses. Sí yo sí quería intervenir en ese tema.
Está gracioso, desde junio.
Yo creo que es un Carlos. Problema, yo creo que es un problema. El problema de bueno, la ocupación hotelera, no hay tampoco una oferta muy amplia en Ciudad Real de hoteles, no hay muchos hoteles. Cuando ha habido eventos importantes, cuando llega Fenavín, se reserva hasta en Valdepeñas y la zona de Manzanares, porque no hay tampoco un número de hoteles muy grande en Ciudad Real, pero desde luego, desde nuestra organización sí pensamos que se ha perdido una oportunidad este año pasado con el tema del segundo centenario del Quijote. O sea, sí creemos que se ha perdido y que en la capital del Quijote, que es Ciudad Real, que debería capitanear pues todas aquellas iniciativas que se hacen en el resto de la provincia, pues es una pena que este año pasado pues yo creo que se han hecho algunas actividades, pero no actividades destinadas a que la gente venga a disfrutar del Quijote a Ciudad Real. Deberíamos hacerlo así y yo creo que Ciudad Real debería convertirse en la capital del Quijote. Y este año que viene, creo que si no me equivoco, que es el año de Cervantes, ¿no? Del nacimiento de Cervantes. Pues aprovechar eso que hemos perdido, yo siempre digo lo mismo, va más gente al museo, a la venta del Quijote en Puerto Lápice que al museo del Quijote en Ciudad Real. Yo he visitado la venta del Quijote en Puerto Lápice y es una auténtica maravilla. O a ver los molinos de Campo de Cristana que al museo del Quijote en Ciudad Real Capital y es una pena. Yo bueno, también pienso...
El museo del Quijote que es más reciente.
Sí, pero no es un museo del Quijote. Yo soy un apasionado del Quijote. Mi mujer me dice que soy un enfermo del Quijote. Y esto es un museo de teatro, no es un museo del Quijote de verdad. Yo lo haría de otra manera. Yo cuando voy a Puerto Lápice veo de verdad un museo del Quijote, con el Quijote samurái, para que vengan los japoneses. Con no, otro tipo de museo. Sí, sí. Yo me quedé sorprendido cuando veo...
Lo de los japoneses. Sí, el Quijote es tremendo. Hay que verlo.
Es que resulta que... Los valores del Quijote son valores samurái. La cantidad de japoneses que vienen
a Campo
ver...
A Cristana todos los días.
Todos los días.
Es verdad, camión, digo, cierto, autobuses enteros.
Sí, sí. Hombre, hay que aceptar, como yo creo que también está en la mente de Rosa y de todos los contertulios, que Ciudad Real, la capital de Ciudad Real, pues es una ciudad de servicios, fundamentalmente, no es una ciudad industrial y tampoco es una ciudad turística. Y por lo tanto, esto hay que aceptarlo. Es así. Pero es verdad que tradicionalmente hemos estado alejados de los circuitos de ese turismo cultural que es el que podría venir. El turismo cultural está organizado en el centro, de manera que de Madrid bajan las excursiones estas que decís, paran en Campo de Cristana y el Quijote este de Puerto Lápice, de la Venta, le dan la parte del Quijote ahí, siguen hasta el sur, Granada...
Pero por un tema de la autovía, pues, porque tradicionalmente está la autovía, era una parada... Es así. Para el era una parada para... Era,
tradicionalmente es así. Entonces bajan a Granada, Córdoba, y suben y nos pasan. Quedan a lo mejor algunos en Infantes y nos pasan para Toledo y vuelven a Madrid. Ese es el circuito cultural en el que tradicionalmente no hemos estado enganchados. Ha estado quizá la parte de Campo y Cristana. Y luego porque nos ha faltado un producto turístico.
Pero ¿verdad? Si tenemos las tablas de Daimiel, el parque de Cañeros, las tablas de Ruidera.
A eso voy. Está muy disperso. El producto turístico en la provincia está el etnoturismo centralizado en la zona Mancha. Tienen un producto, ayuntamientos de distinto signo político turísticamente muy bueno, el Toboso, Alcázar, Campo de Cristana y Argamasilla de Alba. Nos ha faltado ese producto turístico. Aquí está muy disperso. Efectivamente está Almagro por un lado, la capital que podía coordinar Infantes por otro, las tablas por otro, los montes, los parques nacionales por otro. Entonces no ha habido un aglutinamiento.
Tenemos riqueza, de esa pero oferta. No hemos sabido.
Como producto turístico no lo hemos vendido.
Sí, yo además, por otra parte, creo que la oferta...
Perdón, estamos deseando que haya oposiciones de cualquier administración para que vengan a pernoctar a los hoteles y se llenan un día, dos días, es verdad, o no, los, eventos decía, ¿no?
Los
eventos deportivos
nosotros
también lo han conseguido.
Nosotros en los eventos deportivos
un día, dos días, tres días,
conseguido...
No es la sistematización.
Bueno, pero es una manera de una entrada que luego te repercute en más visitas, no que eso también...
Que es lo importante.
Yo es que más que quizá es estrictamente la rentabilidad... Quizá sería mejor hablar de porcentajes de ocupación, porque tenemos una oferta hotelera bastante importante en Ciudad Real, y a lo mejor eso hace que los precios comparativamente sean más bajos que en otros sitios, con lo cual la rentabilidad también es menor a igualdad de ocupación. Porque, vamos, no sé, pero amigos míos que han venido y todos te comentan lo mismo, oye, pues el hotel donde estoy, para costar lo que cuesta, está francamente bien.
Es verdad.
¿Y eso por qué sucede? Pues a lo mejor porque al haber una oferta, que es muy importante, pensar en los hoteles que hay. ¿Habéis visto cuántos hoteles hay, por ejemplo, en Toledo capital? No hay tantos, ¿eh?
Es que
no hay tantos.
Toledo tiene otro problema,
no duerme nadie.
No
hay nadie. No hay tantos. Y estamos hablando de una oferta turística muy importante. Pero no solo eso. O sea, pensar en Ávila o en Teruel o en Cuenca, ¿cuántos hoteles hay y cuántos hay en Ciudad Real? Hay muchos más. Entre otras cosas porque durante la temporada de caza hay mucha salida. Eso hace que la gente, por estupenda competencia, pongan los precios probablemente más accesibles que en otros sitios. ¿Y eso a dónde lleva? O sea, a lo mejor a que la rentabilidad no sea tan alta. Por eso yo creo que habría que hablar más bien en términos... El dato importante sería en términos de ocupación.
¿Y en términos de ocupación?
En términos de ocupación.
Nosotros
porque lo que
hemos
está
crecido.
Claro es que, por ejemplo, excursiones, del inserso, porque nos entendamos todos, ¿no? Pues se ven continuamente, sobre todo en esta época de otoño e invierno... Y está muy bien, o sea, sí, que raramente es la vez que pasas...
Son de un día y no pernoctan.
Bueno, pero raramente es...
También pernoctan.
Pasas por la puerta del parque sí, con el coche, te paras en el semáforo y no hay alguien haciendo fotos a las dos bonitas esculturas del escultor García Coronado que están allí puestas. Es curioso eso. Bueno, pues algo es algo. Por otra parte es que no es raro. que el Quijote aquí... Es que Ciudad Real es de los pocos sitios de La Mancha que no figura jamás en el Quijote. Y mira que figura hasta Miguel Turra.
Habla del vino.
Figura del vino de Ciudad
Real. Del vino de Ciudad Real lo nombra.
Los infantes soy yo, los de...
Perdonadme.
Ciudad Real capital.
Lo nombra una vez como
sale hasta Miguel Turra.
Lo nombra una vez como Ciudad Capital cuando habla del doctor Tirte afuera y dice que está a varias leguas de Ciudad Real. Y luego habla del vino de Ciudad Real. Son las dos únicas veces que sale la
curioso del vino de Ciudad Real cuando aquí tenemos una bodega y bastante joven.
Pero antiguamente había muchas. No hay más que ver el mapa del ayuntamiento, el mapa de usos, el plano de usos de 1800 algo, está lleno de bodegas.
Pero también es verdad que nuestro modelo turístico como capital va a la par del modelo demográfico de la provincia, donde no hay, la capital no es el totum de la provincia, como puede ser Ávila o puede ser otras zonas, sino que tenemos pueblos con mucha influencia que le hacen la Pascua, digamos.
En eso no estoy de acuerdo.
La buena competencia.
Sí, pero
no, porque el liderazgo de la capital está hoy más que consolidado y sí, nosotros tú, en Ciudad Real.
Un Valdepeñas, un Alcázar. Me refiero también turísticamente. Y por eso ese modelo demográfico también tiene mucho que ver.
Nosotros tenemos un proyecto interesantísimo que además en el que estamos muy empeñados y es en convertir a Ciudad Real en un territorio de ferias. Y eso puede ayudar muchísimo a la rentabilidad hotelera y a la ocupación hotelera de Ciudad Real.
El tema de congresos, de eventos, ferias,
eventos deportivos.
Pero en todo eso es lo que hemos estado trabajando.
Para nosotros es importantísimo hacer copias. Además, no nos da vergüenza decirlo de FENAVIN. FECIRCATUR fue un exitazo. Hubo una ocupación hotelera importante. Y nuestro proyecto para el año que viene va a ser un proyecto bastante ambicioso que presentaremos además.
Eventos nacionales.
Sí, eventos nacionales, ferias nacionales.
Sí, porque es que es verdad que nosotros en Ciudad Real lo que sí tenemos un valor añadido muy importante es nuestra posición geográfica. Estamos a 50 minutos del AVE, pero ya no solo de Madrid, es que ya estamos al lado de Andalucía, es que estamos a 3 horas de Barcelona, conectados con Málaga, y todo eso, claro, es un potencial importante en las comunicaciones. Y el reto también que tiene Ciudad Real ahora mismo por delante es también ser capaz de penetrar en los grandes portales turísticos, que las nuevas tecnologías son hoy las que
están
también.
Por ahí está el futuro.
Y ahí está el futuro. Pero bueno, en esta ciudad queríamos ser Smart City y se han perdido 800.000 euros de inversión precisamente para hacer inversiones en portales.
Pero lo va a ser Valdepeñas.
Ya, pero una esa es mi... Yo me alegro por Valdepeñas, pero no te puedes imaginar
el dolor
que es para mí y para los que hemos trabajado y creemos en esta ciudad, que ese proyecto era muy importante para el desarrollo tecnológico de la ciudad y para esa ventana al mundo que es Internet y que son las tecnologías. Cualquiera de nosotros hoy en día, cuando nos vamos, no se ha perdido. Se ha perdido.
Habrá otros, se habrá perdido.
Pero si hay convocatorias
todos los años.
No, todos los años no hay. Era la primera vez.
Ministerio de Industria.
Esto era la primera vez. Pero tú crees que cuando rechazas una subvención, al año siguiente te puedes volver a presentar. ¿Y qué credibilidad va a tener Ciudad Real?
Es un baremo muy objetivo. No se le da por color político.
Ángel, hoy en día todo el mundo cuando va de vacaciones... ¿Dónde miramos ya para ir de vacaciones? Te metes en Internet.
Y se lo digan a las agencias de viajes que han traído un montón de clientela.
Y preparamos nuestros viajes en Internet. Y que Ciudad Real pierda esa oportunidad.
Es el político que Ciudad Real y se lo ha llevado. Yo creo que es visión.
Falta de miras de aquí.
Esa línea objetivamente.
Yo creo que ha sido inexperiencia, creo.
Yo también lo creo.
Yo creo que es falta de tener proyecto para la ciudad, porque de verdad que nosotros nos brindamos a colaborar y para enseñarles o explicarles o aportarles más información, porque claro, el señor Clavero salió diciendo que bueno, que para hacer una página web del ayuntamiento que no hacían falta, y claro, por Dios, hablar de una Smart City y de la gestión inteligente de una ciudad como si fuera una mera página web del ayuntamiento, que eso por cierto está, y claro, evidentemente eso no tiene nada que ver, de verdad que es una pérdida muy grande para la ciudad, no estar ahí.
Pospuesto
no, se renunció, se renunció, y perder tiempo es importante para las ciudades. No tenemos que perder tiempo.
Se trata de que no tenga éxito
el tiempo. Es como todo, el que llega primero se posiciona mejor que el que llega al último. Y aquí ya vamos a la cola. Ya nos tenemos que poner a la cola.
Parece que hay que deshacer.
Las prioridades son las prioridades de otro tipo de gobierno son otras y ya está.
No, yo a mí me consta.
Pero si eso lo entiendo, el problema es que lo pierda Ciudad Real.
Yo me costó a mí una reunión entre la alcaldesa y la escuela de informática para ver el tema, porque además...
Estaba la universidad, estaban todas las instituciones implicadas.
Tuvimos nosotros una reunión justo después y estaba Pilar con la escuela de informática, por y estaba viendo la posibilidad de hacer algo parecido con la escuela de informática de Ciudad Real. Que salga igual o parecido, ya no lo sé, yo hice mis dudas.
Con la universidad nosotros hemos trabajado y con la escuela de informática y se han preparado aplicaciones móviles que precisamente la han hecho estudiantes de la universidad. Pero es que esto sí da más. Si es que es todo complementario. El trabajo con la escuela de informática, con la universidad, que es un capital humano impresionante, más formado precisamente en temas de las nuevas tecnologías que hay que saber aprovechar, pero eso es complementario a lo otro. Es que son cosas complementarias. No por trabajar por un lado tienes que rechazarlo.
Hay que sumar.
Hay que sumar.
¿Tú crees que Pilar lo hubiera rechazado si no gobernara con Ganemos?
Yo creo que si no fuera, no estuvieran en un pacto con Ganemos, no lo hubieran rechazado, porque de hecho, mira, Jesús Martín, como en Valdepeñas, que se quedó en lista de espera, el siguiente dijo, ah, pues para mí. Bueno, pues desde luego que Jesús Martín tendrá que hacerle un monumento al PSOE de Ganemos de Ciudad Real.
Es que Jesús,
aquí, porque se ha encontrado un proyecto regalado por la mala gestión.
Tiene una situación presupuestaria que no es idéntica a esta vida.
Y no gobierna
con
Ganemos.
Y gobierna con mayoría absoluta, pues también eso
que es importante, no con Ganemos sobre todo.
Importante. Por lo tanto, que hay un aplazamiento de algún proyecto porque ha habido otras prioridades, pues
luego decimos que la mayoría
estaba todo presupuestado, si no tenían que buscar el presupuesto.
Luego decimos que las mayorías, que hay que ver que son que no son, no es bueno, pero a veces si no hay mayorías ocurre que te tienes que poner en manos del que te puede ayudar a gobernar,
intereses particulares en vez del interés general.
Yo siempre, si me permitís, a ver, si me permitís un instante, solo una palabra. Yo antes estaba en contra de las mayorías absolutas, cuando creía que lo importante en la gobernanza... Estaba en contra. Tú déjame que yo termine y luego te lo digo. Estaba en contra porque creía que lo importante era el interés de los ciudadanos, la buena gobernanza y el equilibrio. Y para que hubiera equilibrio, todos tenían que ceder en beneficio de todos. Por tanto, no me gustaban las mayorías absolutas. Hoy creo que a veces son necesarias, porque hoy lo que hay no son pactos, es chalaneo y venta. Te ayudo si sigues mi programa, que es justamente al que no ha votado nadie. Por tanto, hoy estamos en una situación que solo gobiernan los perdedores.
Solo te quedan 3 minutos pues para terminar el mítin.
Bueno, cada uno aquí opina libremente.
Silencio.
¿Tú no crees que vamos en el país hacia un periodo que no sé si va a ser bueno o malo, pero efectivamente de pactos?
Vamos hacia una situación sucia, sin más remedio
que el de Dios.
Sucia,
otra cosa es que vaya a ser bueno o malo.
Sucia, confusa y de venta.
No tiene por qué ser confusa.
Pero está. Porque decimos, suponte que a mí me gusta y no doy el nombre de tal partido. Y luego dices, ¿y con quién va a votar? Si hoy dice que no va a pactar con uno y mañana dice que pacta con ese y pasado dice que tal, ¿es confuso o no es confuso?
Hemos tenido pactos en el país.
Chalaneo y venta.
Ganar con los catalanes.
Pero entonces era...
ganando las elecciones él.
Yo era muy amigo.
Que no es lo que ha pasado aquí, que no han ganado ninguno de los que gobiernan las elecciones.
Mira, yo era muy amigo.
No digo que no lo sé.
Yo era muy amigo de
Que nos vamos, compañeros. Un minuto, decía Carlos.
Sí, yo decía que yo era muy amigo del bipartidismo hasta que el otro día, hablando con Ángel, me dice, pero ¿no es preferible que se pacte con otro partido que no sea con los nacionalistas? Digo, pues llevas razón.
Pues claro.
Pues llevas razón.
Sí, pero es que el PSOE ha pactado
y
con
hasta
nacionalistas.
Ahora hemos pactado con los nacionalistas.
El PSOE ambos con nacionalistas, no con todos.
Independentistas. El PSOE ha pactado con nacionalistas. Bueno, el alcalde de Valencia, que habéis hecho alcalde en Valencia, es de Compromís, un partido que pide la independencia de Valencia. Eso ha hecho el partido.
Volvemos el miércoles. Bueno. Gracias, compañeros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.